Muy buenas, tengan todos ustedes el día de hoy. Espero que se encuentren de lo mejor donde quiera que ustedes estén. Mi nombre es Luis Da y les doy la bienvenida a el podcast de Luis Da. El día de hoy me encuentro de vuelta en el podcast, haciendo el episodio número, no recuerdo cuál, seguramente ya al momento de darme a la tarea de subir este episodio me voy a dar cuenta de qué episodio es, qué número de episodio es, pero bueno, de vuelta. La verdad es que ya saben, siempre pues el tema de la vida adulta no es excusa ni mucho menos, yo sé, pero de todos modos estamos aquí de vuelta listos para contarles lo que ha acontecido un poco en la vida de Luisa, pero también en la vida de todos, en la vida de la actualidad, por así decirlo, ¿cómo se puede decir? En el acontecer diario, vaya. Entonces, pues bueno, estoy muy feliz de volver, estoy muy feliz de que me escuchen, de que estén aquí conmigo y sigan aquí al pie del cañón. Quien sea, aunque sea una persona que esté escuchando este podcast, de todos modos le doy muchísimas gracias y le agradezco de verdad infinitamente por perseguir, o bueno, más bien seguir este proyecto desde el inicio. Y si eres nuevo, también te doy la bienvenida a este nuevo técnicamente no proyecto, pero sí a este proyecto, más bien quiten la palabra nuevo, que ya tiene mucho tiempo, ya de hecho va desde el 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ya 4 años y cachito aquí dándole al pie del cañón en el podcast. Te digo y te repito, si eres nuevo, te doy la invitación para que te des la vuelta por los demás episodios, por las demás temporadas. Hay entrevistas interesantes, hay algunos datos curiosos, hay algunas recomendaciones de cine, canciones, críticas, situaciones, noticias, también hemos tenido de todo en este proyecto. Entonces, bueno, quisiera comenzar comentándoles un poquito acerca de el acontecer diario de Luisa últimamente. Bueno, en cuanto a lo laboral, excelentemente bien, todo muy bien, gira en torno a, como les digo, pendientes, vida adulta, trabajo, etcétera, descansar. Últimamente no he visto películas, o sea, más que puntualmente algunas. Ya les iré comentando a lo largo del episodio más o menos cuáles son las que he visto y qué es lo que más o menos pienso. Espero que este podcast no sea, bueno, este episodio más bien, no sea muy largo, porque también igual, yo sé que con Cons nos llegamos a ampliar mucho más, justamente por lo mismo. Obviamente pues son opiniones diferentes en ocasiones y pues también crea debate y se entiende, ¿verdad? Pero espero que los episodios se vayan reduciendo y sea más ligera la escucha para ti que me estás escuchando. Entonces, bueno, en cuanto a lo demás, la verdad, bastante bien. De salud, digamos que bien. En cuanto a que se sigue aprendiendo todos los días, toda la vida, de experiencias, de situaciones, la verdad, agradecido con todas las personas que están en este momento y que han estado en este momento conmigo, para diversas situaciones. Entonces la verdad es que estoy muy agradecido con eso. Y digamos que últimamente he prestado casi mucha atención en el tema del diplomado de periodoncia, que ya creo que les había comentado, en el que me encuentro actualmente. Ya llevo unos meses y todavía me quedan unos cuantos más. Entonces, pues también he enfocado mucho en esa situación, que es lo que a mí me gusta y me llena. Obviamente la odontología, pero en cuanto a lo específico, me gusta mucho esa parte. Que bueno, entre paréntesis, para los que no son dentistas o no entienden toda la parte que acabo de decir, la periodoncia es una especialidad de la cual se encarga muchísimo de ver el tema de los tejidos de soporte del diente. ¿Qué son los tejidos de soporte? Pues bueno, la misma encía, el hueso, distintas, bueno, una capa del dientito, como los del cemento, y también, obviamente, el tema de el ligamento periodontal, que es pues de lo que el diente, podría decirse, soporta las cargas y fuerzas en la masticación. Entonces, si mantenemos bien este tejido de soporte que acabo de mencionar, estas estructuras, tu diente va a durar muchísimo tiempo y sobre todo lo que se te haga de tu boca va a durarte también muchísimo más y tú vas a gozar de una condición excelente. Entonces, habiendo hablado de eso, también algunos de los tratamientos que se realizan en por dicha especialidad, pues pueden ser el tema de las limpiezas profundas, el tema de la prevención, controles de placas, situaciones ahí como más específicas de sanidad y educar al paciente para pues mejorar muchísimo su calidad de higiene bucal. Entonces, ahorita me encuentro en un diplomado, lo cual nos da como una visión panorámica o general de lo que sea, de lo que viene siendo la especialidad. Y pues bueno, en eso andamos. Esperemos pronto ya poder entrar a la especialidad y poder igual también ya ver más enfocado y más específico todo lo que les acabo de decir hace un momentito. Bueno, cerrando el paréntesis. Ahora, en cuanto a entretenimiento, la verdad es que he andado muy diverso. Puedo mencionarles que últimamente he andado viendo La Casa de los Famosos, pero también se podría decir que... Espérenme un poquito. También, digamos que... He estado viendo... Esperen un poquito. Sí, algunas series, unas buenas, unas malas, pero pues bueno, igual yo puedo comenzar mencionándoles y justamente en este momento lo estoy poniendo en vivo porque me descargué VIX, la verdad, hace tiempo, cuando fue lo del Mundial, me descargué VIX para ver los partidos del Mundial, no salían todos, pero salían unos cuantos, entonces ya lo había descargado, ya tenía como cierta experiencia con... buena experiencia, sinceramente, con esta plataforma. No sé por qué no la descargué desde un inicio. Y pues nada, o sea, digamos que VIX es una plataforma, es como la, digamos, la actualización de Blim, lo que venía siendo la plataforma de streaming de Televisa y de Univision. Entonces, pues ahí te incluye, obviamente, todo el tema de todos los programas que llegaste a ver en algún momento en estos canales de Televisa, de Galevisión, de Univisión, de todos esos. Y bueno, aquí está el streaming, por así decirlo, 24/7, del tema de La Casa de los Famosos. Yo recuerdo haber visto el anuncio y también promoción e incluso me metí alguna vez también a La Casa de los Famosos. Era una... en YouTube tenían como podría decirse también la 24/7, pero la de Estados Unidos. Entonces ahí en esa... Me acuerdo mucho que pues de esa temporada estaba Laura Bozzo. Pero bueno, o sea, primero para quien igual ni ubica el tema de La Casa de los Famosos, que no, pues, no tienes por qué ubicarla, igual si dices, es que yo la neta gasto mi tiempo en algo que realmente es relevante, bueno, también está muy válido. La Casa de los Famosos es como un proyecto tipo reality show, o sea, de este género, se podría decir, género comedia reality, en el cual meten a, se podría decir, creo que meten como a 13 famosos, si no mal recuerdo, 13 o 12 famosos, y el caso es que, o sea, famosos se podría decir, o sea, igual y para ti dices, no, pues para mí no es famoso, pero bueno, meten entre gente que está en redes, o sea, como influencers técnicamente, gente que ha participado en series, novelas, películas, gente que también puede ser deportista y gente que igualmente está en el tema de la conducción de programas, o sea que es gente pues en el que se maneja en el medio, por así decirlo. Entonces me acuerdo que en esa temporada que les digo que la pasaban en YouTube el 24/7 era en Estados Unidos grabada, fue grabada, perdón, en Estados Unidos y se supone que son aproximadamente 2 meses, un poquito más quizá, dentro de la casa, sí, me parece que sí son 2 mesecillos, entonces, o no, o un mes y o casi 2 meses, pues, por así decirlo. Entonces, pues, no pueden tener contacto, pues, obviamente, ni con teléfonos, ni con gente, ni llamadas, ni videollamadas, ni nada, ni siquiera pueden ver ni la tele. Entonces, pues, todos están en una casa, pues, como les digo, encerrados, en un tipo reality show, es como parecido al tema de Big Brother, nada más que cambian algunas dinámicas, pero en sí... la trama es la misma. Entonces, bueno, metes a estas personas en los cuales pueden así sí o no llevarse, sí o no entrar en conflicto, hacer equipos, hacer grupos y todo, bolitas y toda esta parte para poder igual de alguna manera cada semana se nominan a unos y termina saliendo uno el domingo. Entonces como que se van descartando y descartando, al final queda una final, al final queda una final. Sí, al último queda una final, vaya, de pongan ustedes como unos 4 o 5 participantes, ya de los cuales el mismo público va también salvando a uno, y en este caso ya, porque para esto se nominan y siempre hay un líder. Líder es un, o sea, se denomina o se determina en un juego que es, o la prueba que es de líder, que podría decirse que es como, pues sí, un juego, ¿cómo les puedo decir? Sí, un juego de destreza, puede ser física o puede ser mental, y ya el que lo gane, pues duerme en una suite, por así decirlo, los otros son cuartos comunes, duerme en una suite y ya pues que tiene su baño propio, que tiene su cama obviamente pues mayor, más grande, pues tiene jacuzzi, tiene también su frigobar y algunas cositas, amenidades, vaya. Entonces, pues ya una vez que teniendo eso, o sea, una vez que se determina quién es, él puede salvar a uno, el público salva a otro mediante votos, y ya al final, el domingo, se determina quién sale del que tuvo menos votos, pues por así decirlo. Entonces, bueno, la verdad es que ya les conté más o menos el contexto. La de Estados Unidos estaba, me acuerdo mucho de que estaba Laura Bozzo, estaba también Niurka, y estaba también otras actrices igual de novelas y así. Entonces, como que, pues sí, había cierto conflicto y todo, y como que también le metían ahí como su enjundia y dinámicas también así como para picar, porque al fin y al cabo es lo que vende. Entonces, cuando se hizo el de México, yo la verdad al principio no lo vi, o sea, yo dije, ah, X, o sea, un programa más, un Big Brother más, o sea, X. Entonces, pues ya yo como que tenía esta experiencia viendo realities, entre comillas, porque me acuerdo muchísimo que el primer reality que vi directamente fue el Acapulco Shore, y no, el de Jersey Shore, el original, el de Estados Unidos. Y pues no manchen, o sea, yo estaba así como de que, como me llamaba mucho la atención, se me hacía muy chistoso, y me pasé prácticamente todas unas vacaciones viendo viendo las que son creo 6 temporadas, se hicieron de Jersey Shore, creo, entonces 5 o 6 más o menos. Entonces, pues bueno, fue el parteaguas, y después Acapulco Shore y así, porque me vi que habían salido Gandía Shore y habían salido otros, Ibiza Shore creo, o el, bueno, más. Entonces el caso es que ya el de Acapulco Shore me llamó la atención, y bueno, dije, ah, pues una dinámica reality, chido, chistoso, me gustó, punto. Entonces ya llegó un momento en el que me salían en TikTok muchísimos videos y como capturas y así como secciones o segmentos del 24/7, y pues había visto que los integrantes de inicio eran, pues sí, se podría decir influencers, y también venía uno que otro actor o youtuber, entonces como que se me hizo interesante, o sea, como que se me hace chistoso pues el ver ese segmento. Ya de pronto me di cuenta que me salían puros de esos en mi para ti del TikTok, ya lo como don, y seguía viéndolo. Entonces ya después fue cuando pues ya me metí a verlo, y la neta, qué onda, o sea, de verdad te atrapa el programa, porque descargué, primero dije, bueno, pues igual, o sea, yo no tengo televisión abierta ni nada, o sea, de hecho, tengo puras plataformas de streaming, nada más, o sea, pero VIX no. Entonces, como no veo tele, pues nunca había visto ni siquiera ni los resúmenes ni nada. Entonces, pues ahí en TikTok me salía, entonces yo dije, bueno, vamos a probar el VIX, y probé VIX, y me metí, y no manches, llega un momento en el que neta, todos los días estaba metiéndome mínimo a ver qué hacen en el 24/7. Y yo de que, qué pex. Y ya, pues ya, o sea, me salía así como de que Wendy dice una babosada. O que porque para esto, también los integrantes de esta temporada son Wendy Guevara, en la de las perdidas, está Emilio Osorio, el hijo de Niurka y pues Juan Osorio. Está Apio Quijano de Cabá. Está, bueno, son los que entraron. Ahorita les digo quiénes quedan. Está Jorge Loza, que es como un español contendiente siempre de estos programas de retos de tipo Hexatlón, La Isla y esos, bueno, de ese estilo. Está Ferca Quiroz, que también mismo que Jorge, bueno, bailarina, y también se metió a este tema de los guerreros y La Isla y esas cosas. Está también, estaba Sofía Rivera Torres, ajá, exactamente. Pues creo que ella es como influencer y también es como emprendedora, no sé, es la esposa de Eduardo Videgaray, el de FAMSA, sí, el de la corneta. Está también Bárbara Torres, Excelsa, más conocida como Excelsa. Está Poncho de Nigris, pues igual les digo, influencer de toda la vida, desde antiguo antaño, que él ya había pertenecido a Big Brother en alguna de sus temporadas. Y está también Sergio Mayer, y ya saben, igual también actor, cantante también, Garibaldi en general. Nicola, y ya, nada más. Ah, no, que me faltó. Raquel Vigorra, conductora de toda la vida y cantante, me parece. Barbie Juárez, la boxeadora mexicana. Y ya, nada más. Hasta ahí la mayoría de conocidos. El último fue también, así que también entró, que no es tan conocido, pero es Nicola Porchela, peruano, que creo que es muy famoso allá por temas de conducción y actuación, y aquí en México apenas llegó, pues, por así decirlo. Entonces, pues bueno, en general es un grupo muy diverso, de muchas personalidades, y me encontré con eso, justamente, el programa. O sea, te das cuenta de que son diversas personalidades y cómo realmente la gente va cambiando con un poquito de tiempo, ¿verdad? O sea, en aislamiento. Entonces, bueno, me daba cuenta, pues, de que algunos no se llevaban, de que se hicieron dos grupos, el Team Infierno, que era un cuarto común, y el Team Cielo, que era otro cuarto común. Ah, me faltó mencionar a Paul Stanley, también el hijo de Paco Stanley, y conductor también de toda la vida, comediante. Me imagino que actor también. Y pues la verdad es que yo tenía así como, digamos, luego que vas ahí viendo el programa, te vas haciendo como, pues digamos, de tus favoritos, o sea, o al menos como de quién quieres que siga avanzando, que no se vaya y así. Y pues te das cuenta de ciertas como actitudes que tienen los demás que no te caen tan bien, o sea, que están en el otro team y todo. Entonces como que llegas a de alguna manera empatizar con todo este programa, con todo este círculo y embrollo, y al final como que dices, ah, bueno, qué chido que ya salió, qué chido que no salió, o sea, no sé, por ponerles un ejemplo, o sea, a mí Paul Stanley nunca me cayó, o sea, desde siempre, o sea, como que siempre se me hizo muy X. Yo no llegué a verlo mucho en conducción y así situaciones, pero se me hace así como que muy mamón, y la neta, pues, o sea, como que se cree mucho solo por ser el hijo de Paco Stanley, y pues realmente, así que ustedes digan que su carrera se la ha ganado a pulso, desde mi punto de vista, ¿verdad? Desde mi punto de vista, pues así como que, pues X, ¿no? Pero, pues al final, pues hace sus cosas y todo. Entonces yo veía que como que él entraba mucho, o sea, porque aparte nominan a solas, entonces de que das dos, en ese caso era de que dos puntos y uno. Y ya de que el mayor nominado, pues te digo, se van a la gala de eliminación y pues todo. Entonces, la cosa aquí es que Paul no se llevaba muy bien con Sergio. Yo, mira, neta, o sea, yo y creo que mucha gente entramos en esta cosa de que Sergio a todos le caía muy mal. Sergio también, pero Poncho. Poncho Nigris caía súper mal con su ese de que mi roast, o sea, su propio roast y keeping up with con los que de Nigris y que no sé qué cosas y así, o sea, como que muy, no sé, muy mamón, excesivamente, sus canciones innecesarias, sus programas pues innecesarios, igual, o sea, como que caía muy mal. Pero la neta te vas dando cuenta, o sea, cuando lo conoces y lo ves, la neta dices, no manches, o sea, no es mala onda el vato, o sea, es buena onda, o sea, sinceramente como que se preocupa por su equipo y todo, o sea, no sé si sea faramaya o real, pero de todos modos igual, pues a mí me parece real y cae bien, o sea, la neta, sus actitudes caen bien, o sea, no creo que pueda actuar todo, o sea, qué chingón actor sería si actuara todos los días que está dentro de la casa, pero al final cae bien, entonces, pues, está chido. Y lo mismo Sergio, la neta, me caía también así como, ah, mamón y todo ese pedo, pero no, realmente también así se me hizo muy chistoso, pues así como que muy, se toma eso sí el papel de papá y todo, y como que también quiere defender y como que es muy competitivo y es muy estratégico, entonces como que eso siempre le da un toque a la casa muy padre, pues la neta, qué bien que lo metieron, porque pues es un toque chido que le da a Sergio a toda esta parte, a todo este ambiente de la Casa de los Famosos. Y ya, y pues bueno, son como que los que más me llamaron la atención. A Wendy no la conocía mucho, pero ya después de ver así como el programa y de ver así como algunas actitudes que ha tenido también y todo, me cayó súper bien. Igual así como que es muy ella, lo que me impresiona mucho es que es muy ella, pues. Igual Emilio Osorio, también yo no lo conocía y sabía que había hecho una novela en la que tenía que besar a otro chico y todo, o sea, como que nada más sabía eso y ya, y como que X, pues, pero la neta, o sea, pues como que caen bien, pues, al final. Y ya, entonces, pues bueno, me he visto inmerso mucho en esto, en de que, ah, pues las cosas famosas y todo, y como de que quién quieres que salga, quién quieres que no, o sea, ya le bajé, o sea, yo podría decirles que al principio de este mes sí estaba como que muy metido de que todo el día viéndolo, casi, como no todo el día viéndolo porque pues tengo que ir a trabajar y todo, o sea, obviamente no, pero sí como que en partes del día como que sí me metía desde mi teléfono porque bajé la aplicación y sí lo veía, pero ya actualmente no tanto, o sea, hasta eso como que muy leve. Nada más en cuanto a temas de eliminación y eso, pues sí, me doy un vistazo, pero la neta a veces terminan ya bien tarde y ya me ando muriendo de sueño por el cansancio y ya mejor me voy a dormir, entonces ya ni siquiera sé ni qué show. El domingo sí no me pierdo la eliminación, pero los demás días es como de, bueno, y ya, entonces, pues así con eso y pues es un buen programa, o sea, entretiene, ya se va a acabar y ahorita los que quedan son... Jorge Loza, que se ha salvado, o sea, porque les digo, al final el que es líder se salva de la eliminación, entonces él y Barbie se han salvado porque él puede, o sea, la mayoría pues obviamente salvan a los que son de su mismo team, del equipo, del dormitorio, entonces, pues bueno, él y otra, la boxeadora, se han salvado mucho por eso y no han entrado a reto de eliminación, entonces en esta semana... ya les ganaron el reto del líder, entonces ya ahora van a entrar ellos dos para la eliminación. Y el día de hoy, que es jueves, el líder que quedó esta semana, que es Emilio, salva a uno de los cuatro que están en nominados. Pues entonces, pues lo que más parece es que va a salvar a uno de los de cielo, a Barbie, para que Jorge, que es el que no les cae, porque es el que dicen que se ha salvado por puro reto, por pura chiripa, pues ya por fin se pruebe en la eliminación. A ver si el público realmente lo quiere que se quede o si no. Bueno, entonces les digo, queda Jorge, queda Barbie, queda Poncho, queda Emilio, queda Wendy, queda Nicola, queda Sergio. Solamente esos siete quedan. El día de domingo se va a uno, ya quedan nada más seis y queda otra eliminación. Ya no va a haber prueba de líder, me parece. Y ya quedarían cinco. Y los cinco pues ya se van a la final. Directamente es otra semana igual. Me imagino que van a ser como dinámicas y retos y todo. Y ya el público decirá quién quiere que pues gane la por medio de votación y todo, pues ellos se tienen que ir mostrando su personalidad, o sea, tienen que aportar a la casa, aportar al ambiente, a todo. Entonces, a ver quién gana. Mi predicción, antes, dos semanas antes prácticamente del final de la Casa de los Famosos, yo creo que va a quedar primero. Primero va a quedar Wendy, segundo va a quedar Poncho, tercero va a quedar Emilio, cuarto va a quedar Nicola y quinto va a quedar Sergio. Sergio se me hace que de todos es el que menos a la gente le cae, por así decirlo. Entonces, yo creo que va a ser esa la... O sea, los lugares, pues, en cuanto a cómo va a quedar todo. Y pues vamos, se supone que el finalista gana $1,000,000. No me acuerdo cuánto gana, pero sí ganan una cantidad de dinero también. Entonces, pues bueno, Poncho y Sergio, digamos que es su último reality porque ya están grandes. Entonces dicen que ya es su último trabajo así como tal cual de ese estilo y ya con eso se despiden. Y pues está bien, qué buena manera de despedirlo quedando entre los finalistas. A excepción de que esta semana pues salga Sergio o Poncho, ¿verdad? Pero la verdad es que no creo. Esperemos que no. Esperemos que se les se ve al de España. Entonces, bueno, eso les quería comentar. Eso fue lo que vi. Lo que vi ahora en estas semanas. Y pues bueno, he dicho mucho pues bueno en esta ocasión. Volvimos a las muletillas, ¿se acuerdan? Cuando me reía muchísimo de las muletillas. Entonces, ¿qué les puedo decir? En cuanto a también lo que he visto unas películas. En específico, les mencionaba yo que vi Barbie, la de Barbie, por el tema de Greta Gerwig, o sea, porque ella es directora de esa película y la neta se me hace una directora muy, se podría decir, no sé cómo se le dice, o sea, no se me viene a la mente la palabra, cuando es muy, o sea, que se renueva, como muy, muy new wave de... Muy new wave del cine, pues, o sea, como que sorprende muchísimo con los papeles y cómo, o sea, hace que los actores saquen lo mejor de sí. Pasó con Lady Bird, me gustó mucho esa película, o sea, se me hizo muy, muy buena película y he visto como el behind the scenes también de la película y no manchen, o sea, Greta, wow, muy grande actriz. Y creo que si alguien tenía que hacer una película como fue, como lo es Barbie, es justamente Greta Gerwig. Entonces, creo que le salió bastante bien. Me parece que la película tiene bastantes mensajes, igual un poquito escondidos, ya lo veremos. Igual, ya si ustedes la llegan a ver 2 o 3 veces, se darán cuenta de más cositas. Pero la verdad es que siento que la película está hecha como para que todos se pongan en el lugar de la mujer y vean cómo las cosas son de alguna manera en un distinto mundo o cómo deberían para ellas ser. Entonces, también como que. Obviamente habla no al 100 de cómo es la industria de Mattel y de Barbie, cómo realmente fue dándose la historia, cómo nació desde la primera. No, o sea, sí dan, tiene una intro muy al estilo de 2001, Odisea en el espacio, pero esa es muy chistosa esa primera introducción. Pero después, o sea, la neta, digo, es una película entretenida, es una película muy palomera. O sea, es una película que quizá para la gente que es bien fan a Hueso Colorado de Barbie, quizá y dicen, no manches, es que no hablaron de tal y tal y tal, tal, tal. O sea, llega un punto en medio donde realmente ¿cómo se dice? Un punto en medio donde la canción se para. La canción. La película, como que es muy. Da en círculos. O sea, en sí, no les quiero spoilear, pero Ken y Barbie son como el protagonista y el antagonista de la película, por así decirlo, en cuanto al rol que tienen en su mundo. Así te lo puedo poner. El rol que tienen en el mundo. Ken se da cuenta que en el mundo real, los hombres, digamos que son los que tienen más, entre comillas, se podría decir como acción, a diferencia de en el mundo en el de Barbie. Barbiland, donde no tiene tanta acción, digamos, un Ken, que simplemente está para complacer a Barbie, o para que Barbie lo mire, o para que Barbie, pues sí, digamos que sea la parejita. Entonces, bueno, la cosa aquí es que más o menos ahí se va desarrollando, y pues bueno, el papel de la mujer en la sociedad, todo, y también demostrar, y situaciones. Entonces, creo que Greta tampoco no cayó en lo inclusivo. No cayó tampoco en el tema de que, Disney tipo, no realmente, pero pues estuvo entretenida, a mí se me pareció bastante buena la película. Otra que vi también fue la de Misión Imposible. Wow, neta, debo decir, o sea, creo que he visto como 2 de Misión Imposible y esta última que vi, realmente, o sea, no importa si no has visto ninguna, da igual, porque al fin y al cabo, o sea, cada película es diferente, se renueva. Entonces, Tom Cruise, rifadísimo, rifadísimo, la neta. El hecho de que no utilicen, yo creo que su doble es la persona que menos trabaja en el mundo, porque como a su doble de riesgo, pues como a Tom le gusta hacer todas las maniobras de riesgo, no manchen, o sea, qué cañón debe estar. Y hay una toma en la que se lanza de un risco y sale como en un paracaídas y cae directamente en un tren, o sea, no manchen, estilo Rápidos y Furiosos, pero no tan volado. La neta, está muy interesante la película, también muy entretenida. Se la van a pasar muy bien si van, te digo, en familia. Cool. Y pues les digo, o sea, la trama misma de siempre, ya saben, siempre es que buscan una joya preciada o un algo, o sea, en específico en esta película, buscan un arma letal, digamos, no nuclear. Bueno, al parecer hasta ahorita no parece que sea nuclear. Pero es un arma que crearon los rusos y que al fin y al cabo los americanos tienen que conseguirla porque es un arma que también se maneja por inteligencia artificial, entonces puede controlar, digamos, todos los hilos del mundo. Entonces tienen que estar en buenas manos. Esta película se partió en 2 y digamos que está bien, o sea, no se siente tampoco muy forzado el tema de que la partieran en 2, o sea, está bien porque al fin y al cabo dejan la historia inconclusa. Pero ya más o menos, obviamente, te esperas el final, ¿verdad? Ya sabes más o menos en qué va a terminar. Pero está bien, o sea, está muy entretenida, mucha acción, recomendable. Y las actuaciones también están bastante bien. ¿Qué otra vi? Vi Tar, vi la película de Tar de Cate Blanchett y vi también la película Hambre o Hunger de un, no me acuerdo qué director tailandés. Déjenlo busco en este momento. Me voy a meter justamente a buscar. Hunger, Tailandia. Ahí se me vino este. ¿Dónde se filmó Hambre? Malasia. No, en Bangkok. Tailandia. Y Phuket. Bueno, Paul, así. Novachai Chayanam. Así se llama. Ah, y también vi la del menú. Creo que no les he contado sobre esa. Esa ya la vi hace rato. Y más o menos encuentro algunas, se podría decir, similitudes con Hunger. Entonces, bueno, primero voy a comenzar con la película de Tar. ¡Wow! Cate Blanchett, rifadísima. Esta película, o sea, es una película muy... Yo les llamo a veces películas solitarias, a las películas que narran, se narran desde una primera... Bueno, no se narra realmente desde una primera persona, o sea, todo pues está como... O sea, no hay una... Más bien sí está en primera persona, porque tampoco no hay una tercera persona que esté contándolas desde afuera o una segunda persona. No, o sea, es desde primera. Entonces, solitarias me refiero porque no salen muchos actores. O sea, como que se cierra muchísimo, como que la película se enfoca mucho nada más en la protagonista, que es Cate Blanchett, que es una directora de orquesta muy famosa, que más o menos como que va, digamos, va cambiando de asistente y todo. Entonces como que va también... la misma historia, como ella también es un poco dura. Se me hizo muy parecida a Whiplash también, o sea, tiene un poco de Whiplash, porque digamos que Cate Blanchett es muy dura con sus estudiantes, bueno, estudiantes no, sino más bien sus músicos, los músicos de la orquesta, de la filarmónica y todo ese tema. Entonces, llega un momento en el que, de plano, de tanta dureza, es muy agresiva con sus palabras y puede terminar en el tema de la violencia psicológica. Verbal también, obviamente, y así. Entonces, han habido estudiantes de ella que realmente habían terminado con su vida, y también, bueno, una en específico, pero porque ya había ella salido con ella, y al parecer como que quedaron las dos en malos términos o algo así. Entonces, después Kate tenía esposa, y después se enamoró de alguien más, y así como todo un tema de drama total. Yo sí podría describir esta película, es drama total. O sea, las actuaciones son impecables, y sinceramente, Cate Blanchett le quedó muchísimo el papel. O sea, debe ser también muy difícil, así como... hacer un papel de alguien tan duro, o sea, tan así, tan rudo en ese aspecto. Entonces, es muy cruda la película, realmente sí te deja como con un ¿qué acabo de ver? Pero al final dices, bueno, o sea, como que más o menos le encuentras el hilo a las cosas. No las quiero spoilear mucho, quizá no soy el mejor para contar las películas, pero desde mi perspectiva es una película la cual sí te tiene una parte inmersiva. Tipo como hay el Joker también tiene esta parte inmersiva de que te sientes tú Joaquín Phoenix, pues ahí en la película. Pero Tar, o sea, también igual te sientes ella, pero también al mismo tiempo empatizas, pero la odias, pero entonces, o sea, como que sientes ahí, como que dices, ah, sí se preocupa por su hija, pero al mismo tiempo no. O sea, no sé, está muy, muy rara la película, pero es buena, es muy buena. Esas películas que realmente vale la pena ver, quizá en el cine no. Debo decirles que sí es un poco lenta la película, porque les digo, o sea, tiene muchas tomas así como de Cate Blanchett, literalmente ahí como que sentada, sufriendo o llorando, o Cate Blanchett enojada, o Cate Blanchett manejando, o así situaciones. Entonces digamos, bueno. Ok, también vi Hunger. Hunger es una película también, les dije, tailandesa, en la cual habla sobre justamente una chica, la cual va directamente, o sea, ella prepara fideos en un local familiar de toda la vida. Es muy buena, la gente lo sabe, digamos que no es pues el local más salubre o así, pero es muy rico y la gente la quiere, y la manera de ser de ella es muy amable. Si escuchan muchos ladridos detrás, es mi perrita Lía, que está justamente, no sé a quién está ladrando, pero seguramente debe ser puede ser desde un perrillo o puede ser hasta un bichito. Entonces, ahí discúlpenla. Pero bueno, les decía que es una protagonista, le digo, joven, más o menos como unos 26, 25 años, la cual un día llega alguien y le dice, pues ten, mira, una tarjeta, eres mejor que esto, ¿por qué no intentas probar? Y la tarjeta era de un restaurante, el cual está, digamos, capitaneado por un gran chef, así aclamado, el chef de los ricos en Tailandia. Y entonces, pues bueno, los ricos le hablan a él para que les prepare algo, pero él prepara la comida según a lo que dice él, para que la gente la goce, para que la gente realmente disfrute de un platillo, que no solamente trague, según él decía eso, que la gente no come, sino traga por comer, por necesidad, pero no por, es arte según tragar. Entonces, para no hacerles tan largas, obviamente más o menos esperan un poquito la trama. Otro chef súper rudo, súper duro con todos ellos, tanto que se llega a pelear a golpes y todo con la gente. Entonces, esta chava llega a darle como un toque diferente a las cosas. Igual también pasa su prueba muy rudimentariamente y esa situación. Entonces, después, digamos que termina un poquito afectada y deprimida y todo, y se da cuenta que realmente el chef era alguien que pues no gozaba de cocinar, que lo hacía nada más porque lo pedían, pero no gozaba de un buen platillo, no gozaba porque hacía platillos muy grotescos, muy así de estos platillos que venden así de que por miles de pesos, así de plano, pero que son una cosita de nada. Entonces ella decía, no, es que no sabes disfrutar un buen platillo y así. Entonces como que le da la vuelta a esa parte, ella pone su restaurante y luego ya ella la contratan, pero él también. Entonces les digo, o sea, como que hace estos platillos muy grotescos, muy, muy estrafalarios, muy, muy extravagantes para que la gente coma, porque al final él le ponía un toque así muy adictivo a la comida. Entonces la gente comía así como, o sea, está muy padre esa parte porque tiene tomas muy cerradas de la gente comiendo. Entonces llega un momento en el que realmente sí es un poquito como incómodo ver ese momento en el que comen las personas, pero después dices, ah, o sea, entiendes que realmente es porque la sociedad a veces come por comer, o come porque es la foto bonita, o come porque, o sea, realmente es nada más, es realmente porque te gusta lo que estás comiendo, o porque te gusta que te vean lo que estás comiendo. Y es lo que dice él, a ellos les gusta que yo les prepare porque saben que solo le preparo a los ricos. Entonces, si yo les preparo mierda, se la van a comer igual. Entonces, o sea, digamos que es una película también que es una crítica social muy importante a, pues obviamente a la sociedad. Y cómo se maneja y cómo realmente todos vemos un buen platillo y cómo valoramos las cosas importantes de la vida, como la familia, como el valorar muchísimo nuestra edad, nuestro puesto, nuestro trabajo, nuestra vida en general. Entonces, es una película muy interesante. Ahora, también vi la del menú, les digo, la del menú, wow, también tiene similitudes. De hecho, si me ponen a pensar más o menos cuál es la que, o sea, preguntan, pues, cuál me gustó más el menú, sinceramente. O sea, el menú es también un club de ricos adinerados que pagan por tener una menú en específico, una cata de la comida de un chef que nada más, una vez al año me parece que prepara, y entonces los mandan a una isla. Llegan a la isla por medio de un barco, pues, directamente, y les empieza a preparar en varios tiempos, pero cada tiempo como que él mismo ya estudió a todos los que están ahí sentados. Entonces, de alguna manera, como que son personas que no son personas buenas, o sea, como que de alguna manera fueron como elegidos, por así decirlo, al azar. Entonces, se supone que ya estaban contabilizados quiénes iban a estar. Entonces, hay una chava, que en este caso la protagonista es Anna Taylor-Joy, que no tendría por qué estar ahí y que al final está. Entonces dicen, no manches, tú no tenés que estar ahí, entonces ¿por qué estás aquí? ¿Por qué desprecias mi comida? ¿Y por qué no te gusta? Porque todos están como alabando al chef, pero ella no. Entonces tiene un final wow, y les digo, o sea, como que la película va desde abajo, un poco lento, hasta arriba de plano, así como llega un momento en el que dices, ¿qué pedo? Entonces también igual, sí, es una, eso es lo que me gustó, el tema sorpresivo de la película que tiene. Entonces no te esperas realmente lo que pasa y es muy buena. O sea, cruda también, aquí no es incómodo verlo realmente, pero es como de que odias, empatizas, igual esta película que juega con tus sentimientos, es muy buena. Y siento que eso es algo que a mí me captó más la atención, o sea, las dos son buenísimas, pero más el menú que Hunger. Y pues bueno, ¿qué otra cosa también les quiero mencionar? Black Mirror salió la temporada hace unas cuantas semanas. Igual, digamos que Black Mirror está evolucionando. Black Mirror está evolucionando hacia un rol un poquito más políticamente correcto, por lo que veo. Hay un capítulo, el primero, el de, no sé qué, Ana es horrible, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, el caso es que sale Salma Hayek, o sea, la dinámica directamente de que una serie de la vida de alguien Entonces, Netflix está hasta. Después te das cuenta qué es lo que pasó el día de hoy. Y mañana ves un nuevo capítulo y ves qué fue lo que te pasó el día de hoy. Entonces, como que va cambiando. Entonces, al final es como. Es wow, entonces ya la chava se queja porque descubren cosillas, infidelidades, situaciones. Entonces ya dice: ¿quién lo está grabando? No, pues es que tú, mediante siempre los términos y condiciones que tú misma aceptas siempre, por eso le das permiso a las personas para que puedan saber lo que haces, de lo que hablas, lo que te pasa, todo eso. Y ya nada más mediante inteligencia artificial se ponen ahí como los escenarios y ya así se graba. Entonces como que dices, bueno, no manches, tema Black Mirror, sí, interesante, pero llega un momento en el que de plano es mucho, es muy aburrido ya, porque agregan diálogos de más, Salma Hayek se quiere hacer la heroína, quiere dar risa un poquito con chistes así de español, de Spanglish, situaciones, entonces dices, no. Segundo capítulo, me parece que el segundo capítulo es el de Beyond the Sea. Bueno, ahorita les vamos con ese, después Mayday, después me parece que Lock Henry y por último es el de Demonio 79. Digamos que de todos, o sea, no voy a decirles de cada uno, pero a mí el que más me gustó fue Beyond the Sea. Beyond the Sea con el actor que hizo a Jesse Pinkman en Breaking Bad. Wow. Bastante, 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 bastante drama en ese episodio. De verdad. Yo me quedé, el final no te lo esperas realmente. O sea, el final es muy Black Mirror, muy al estilo crudo, muy al estilo Shut Up and Dance. O sea, el de, sí, o sea, ese capítulo de plano. Y muy, no sé, muy al estilo White Christmas también, que no te esperas que sea un bucle todo realmente. O sea, no sé, no te lo esperas realmente que suceda eso. Y dices, wow, empatizas con los dos. Son dos actores, es el de Jesse Pinkman y también es el. Oh, hay otro que no sé su nombre, pero bueno, también muy buenas actuaciones. O sea, te digo, al fin y al cabo es un vaivén. O sea, realmente son dos astronautas que tienen como un sistema de teletransportación, pero te teletransportas a un cuerpo que está en otro sistema de teletransportación, pero en la Tierra, para que puedan vivir con sus familias. Entonces, prácticamente se la pasan dormidos. En arriba, o sea, en su cuerpo real, pero están en el cuerpo copiado en la Tierra mientras están durmiendo allá arriba. Entonces, pues pueden pasar allá años y al fin y al cabo ellos, pues de alguna manera siguen con sus familias. Y pues bueno, después terminan destrozándole un aparato a uno de los dos y el otro pues tiene el suyo, pero al fin y al cabo, o sea, como que unos ladrones entran a la casa del que no es Jesse Pinkman, bueno, el que no hace. Ay, ¿cómo se llama? Dejen buscar el nombre del Aaron Paul. Aaron Paul, al que no es Aaron Paul. Dejen buscar de una vez el otro nombre. A ver, ¿cómo se llama? Episodio TV. Ajá. Son los actores. Son Rory Culkin. Creo que es Rory Culkin. ¿Quién es? A ver, déjenme ver. Estoy viendo, estoy viendo. Josh Hennett, ajá. Josh Hennett sale Kate Mara y Audrey Thornton, me parece. Thornton, oh, Odin Thornton. Thornton. ¿Cómo se llama el otro? Josh Hartnett, wow. Les digo, o sea, al final entran en su casa, roban y le destrozan. De hecho, mutilan al cuerpo de Josh Hartnett, o sea, el que estaba con su familia y a su familia también. Entonces, termina siendo un desastre y perdiendo esa oportunidad para ver a su familia, pues al fin y al cabo ya no importaba. Y pues bueno, ya no podía bajar, entonces ya pues prácticamente Aaron Paul lo dejaba ahí solo. O sea, ya no, ¿para qué dormía otra vez? Entonces, Aaron Paul se la pasaba pues, de lunes a viernes prácticamente. Con su familia y él se quedaba solo. Entonces después le presta su aparato para que esté con el cuerpo de Aaron Paul, o sea, con su aparato. Y al final, pues digamos que termina siendo algo un poquito evidente, pero al final no te lo esperas. Entonces les recomiendo mucho también ver Black Mirror. Mayday Day también, bueno, pero es que les digo, está evolucionando. ¿Por qué voy a eso? Que Black Mirror revoluciona. Porque ya está siendo un tono peliculero. O sea, pelicular, no, pelicular, o sea, como tipo película, pues de que está poniendo Demonios de Tener, es una película directamente como de miedo, pero al fin y al cabo miedo y romance y no sé, o sea, como extraño, está curioso. Entonces, como que ya no es tanto tecnología, sino ya son como situaciones en específico y hasta un poquito fantasía. Entonces, no sé si fue Charlie Brooker un digamos, como una... unas ganas que tenía de hacer algo así, del estilo. Entonces, porque pues ya habían pasado ¿cuánto? Pues ya prácticamente desde 2019 no se hace Black Mirror, desde Bandersnatch. Entonces, y Bandersnatch, perdón, empezó con este tema de tipo película, porque tampoco no es tan, no es tanto, si ustedes lo piensan, Bandersnatch no es tanto el tema de directamente este Black Mirror, así tecnología y todas las temporadas, sino que es más también drama. Entonces, pues más o menos del estilo. Si viste Bandersnatch y te gustó, vas a disfrutar también Black Mirror temporada, la nueva temporada. Temporada 6, me parece, ¿no? Temporada 6, exactamente. Entonces, pues bueno, tú ya sabrás. Ya sabrás, te lo recomiendo también si lo quieres ver. Y pues ya. Y pues ya, sería básicamente todo. Les quería comentar eso. Que ando haciendo, que anduve viendo, que ha acontecido en el mundo actual. El tema de Liz Richie O'Farrell, triste tema, la verdad. Vemos la decadencia un poquito de una persona también, cuando le falta el apoyo por parte de la gente alrededor, porque aunque la gente alrededor diga que lo apoya, realmente no lo ha hecho. Yo sé que quizá Richie nunca escuche esto, pero le mando un fuerte abrazo, la verdad. O sea, ya sé que esto ya pasó hace meses, pero, pues bueno, para si no sabes, Richie O'Farrell, el comediante del cual ya he hablado, que me ha tocado conocerlo en Meet and Greet, un Meet and Greet medio desafortunado, medio extraño, medio random, pero lo sigo diciendo hasta la fecha, pues mi comediante favorito, mi stand-up, pero favorito, la verdad, sucedió que, pues bueno, ya él había tenido de alguna manera como situaciones con algunos comediantes, de que él ya en su podcast Neurosis y Ánimo había mencionado que pues tenía un tema con el alcohol, un tema con los tranquilizantes y situaciones en general, porque pues tenía situaciones ahí personales, y pues ya entonces como que trataba como de sacarle la buena vibra a las personas y todo, y tenía mensajes muy buenos, muy muy alentadores realmente, de que pues la vida son experiencias, la vida va mejorando, la vida va para más y todo. Entonces hay que simplemente tener como la esperanza y tener la fe y ponerse a trabajarle, ponerse a chingarle y todo eso, o sea, para ir mejorando con lo suyo. Entonces, pues digamos que es es interesante su caso. Ya lo habían metido a un hospital psiquiátrico, un anexo, y no lo habían tratado bien, salió. Y después arremetió porque al parecer hubo una boda de un comediante, de Mau Nieto, y sucedieron dimes y diretes en la boda, no lo dejaron entrar, qué situaciones. Entonces empezó a testificar en un live en contra de muchos de los comediantes y de lo que habían hecho mal y todo, y situaciones. Entonces después de eso la gente lo llegó a tachar, una parte de la gente, fans de los demás comediantes, y otros pues de plano no. Entonces se lo llevaron a anexo, lo trataron mal, después salió, dijo que lo trataban súper mal, pues, o sea, exhibió toda esa parte. Entonces al final ves que es una persona inestable y que realmente merece atención y que realmente necesita atención, necesita apoyo y seguimiento y acompañamiento por parte de no solamente un profesional, sino también de su familia. Entonces, después salió y gastó dinero y despilfarró y empezó a comprar en Rip and Dip cosas para fans, y la mayoría de los fans que se acercaban era simplemente por el hecho de que querían algo de él de manera ¿cómo se puede decir? Algo del comprado, pues, algo material, exactamente. Pero no fueron para decirles realmente, decirle a él de que, oye, estás bien, oye, ocupas algo, oye, o sea, no manches, no hagas esto, no, nada. Ni tampoco los otros comediantes. Entonces, después desapareció, no sabía nada de él. Me parece que también lo anexaron de nuevo, pero ya en un lugar bien. Después salió y pues al parecer ahorita está de alguna manera manejando sus cosas y todo. Entonces, qué bueno que ya está fuera y que ya está mejor. Le mando un fuerte abrazo, igual quizá no escuche nunca esto, pero La verdad, él también me regaló buenos momentos con sus rutinas de stand-up. La neta, rifados, no me acuerdo, no es como que no me acuerde, más bien, cómo no me puedo acordar de las rutinas que ha hecho y lo chido que han estado. Entonces, pues bueno, eso. Entonces, Richie, recupérate pronto para que sigas haciendo todas las cosas chidas que siempre haces y sigas rifado.
Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nada, el día de hoy sale Utopia de Travis Scott. Vamos a ver qué tal. La neta, he de mencionar que yo no era tan fan de Travis Scott hasta haberlo visto en concierto. Y ahora, o sea, creo que el concierto no lo disfruté tanto. O sea, sí lo disfruté, pues, pero también estaba muy de que qué pedo con la gente. Y ahora que veo los videos y me pongo a verlo desde diferentes perspectivas en YouTube con algunos videos del concierto del ceremonia, wow. La neta, digo, no disfruté más, no, más bien, no disfruté como debí de haber disfrutado en ese momento. Entonces, pues bueno, el mensaje de este episodio es justamente eso. Disfruten de todo mientras se pueda. Y volvemos al mensaje que presentábamos al inicio de este proyecto. Hagan lo que ustedes quieran, pero siempre con una motivación y sin dañar a nadie. Esa es la idea inicial, ¿verdad? Esa es la idea final. Cuídense mucho, espero que se encuentren muy bien. De nuevo les agradezco mucho por continuar aquí conmigo, continuar escuchando este proyecto. De verdad, te agradezco a ti que lo estás haciendo y espero que estés aquí mucho tiempo más. Porque créanme que acá nosotros también lo haremos. Bueno, cuídense mucho, bye. Y voy a hacer algo que no hacíamos en mucho tiempo. Justamente. Y es el... ¡Ey, ey, ey! Some kind of way too though. She said about another